En Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Pancho Rego y Rodolfo Carter. Una presentación de Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio.
14 de julio y aquí estamos nuevamente partiendo, iniciando, comenzando la semana en Los Tres Mosqueteros para analizar la política nacional y desmenuzar cada una de las cosillas que han sucedido en este querido país durante el fin de semana. La idea es hacerle un poquito más alegre el retorno a sus hogares, con un poco de simpatía, en un programa que, digámoslo con todas sus letras, es el más diferente de la radio agricultura, porque acá somos sin duda los más ácidos, los más deslenguados y, por qué no decirlo, los más divertidos. El día de hoy vamos a conversar junto a dos amigos de la casa, panelistas estables, y una que es fundadora de este espacio que se llama Los Tres Mosqueteros. Me refiero a la muchacha de la chaqueta verde, Magdalena Mervilá.
Sí, pues hoy día estoy súper verde, ¿viste?
Sí.
Sí, casi fue fluorescente.
Oiga, ese pañito lució la semana pasada, ¿no?
Sí, porque este es William Morris. Pero esta chaqueta es porque me toca hablar de
Irlanda.
De Irlanda. Entonces me he visto como corresponde para hablar de la isla Esmeralda.
Eso es charla del toro, ¿cierto?
La charla del toro, sí, súper entrete.
Qué rico.
Muy, muy, muy entrete.
¿A salón, lleno hoy día?
Siempre.
La pregunta es, ¿a salón lleno o a salón reventado?
No, lleno, está lleno. Sí.
Reventado.
Sí, está lleno, está lleno, está lleno.
Muy bien,
Magdalena. Pero va a estar muy entretenido.
Oigan, a mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, ahí está, ustedes lo están viendo. Lo han bautizado en esta radio como el rey del reel y algunos también han dicho que es el rey del lobby. No hay reunión o cóctel de embajada que esté ubicada en la región metropolitana a la cual no inviten o al cual no inviten a nuestro queridísimo abogado de la Universidad Católica.
Fue hace poquito, ¿eh?
Precandidato a diputado por el Partido Republicano, José Ignacio Concha. ¿Dónde estuvo pegando la pera?
Hola, querido Pancho, querida Maida, ¿cómo están? Grandes, grandes amigos. Feliz de estar nuevamente con ustedes, como buen día lunes. Hoy es el día de Francia, por lo demás. 14 de julio. Aunque a mí me gusta más el día del otro día, que era el 4 de julio de Estados Unidos, y anduve en el de Canadá. Ese fue el último que me invitaron.
Bueno,
el
día primero julio. Un día complejo. Como en realidad lo que se celebra es la toma de la Bastilla, pero ciertamente hay que comprender que ese es el primer acto violento. De la Revolución Francesa, que terminó con el alcalde de la Bastilla decapitado, sí, y clavado en, digamos, en unas lanzas que andaban trayendo, porque lo que andaban buscando supuestamente era liberar a los presos. Había 7 presos comunes, pero lo que querían era sacar las armas. No era el símbolo, más que el símbolo, era el lugar donde se guardaban las armas. Y por lo tanto, eso es lo que andaban buscando.
Oye, ¿cómo terminaron esos revolucionarios?
Esa revolución terminó pésimo. Muy y la mal. Verdad es que, más allá de que hoy día sea considerada el origen de la igualdad ante la ley, que sí, es cierto, eso es verdad, el costo en vidas humanas fue altísimo. Y en el nombre de la razón, se ejecutaron una cantidad de atrocidades irracionales que no tienen parangón. O sea, no reconocer eso hoy día es básicamente, sobre todo porque a los 100 años... el relato construido es que esto era maravilloso, pero a los 200 años ya no era tan claro.
En
1989 ya había un cuestionamiento alto, sobre todo en las regiones de la Vendée y la Bretaña, donde básicamente la convención y el Maximilian de Robespierre ordenó a terminar con la raza maldita de los vendeanos, lo que hace que históricamente sea calificado como el primer genocidio de la historia. Entonces, ciertamente es un proceso complejo, que tiene algo muy bueno, sí.
Cuénteme.
El sistema decimal de pesos y medidas. Yo por ahí en una charla una vez hablaba de
como
todo
lo,
este
lo
tema.
Único bueno, digamos.
Claro, y me dice, ¿cómo usted no encuentra nada bueno en la Revolución Francesa? Yo dije, bueno, la igualdad ante la ley, sí, en ciertos aspectos, pero el costo es muy caro. Pero sí, es muy bueno el sistema decimal de pesos y medidas. Antes se medía en pie, en codo, en pulgada, una medida que no es certera. Dividir decimalmente algo, pero déjame contarte
algo.
Hay
una cosita buena.
¿Cuál?
Después se la voy a contar. Cuando usted termine, yo la tiro un tantito.
No, es que te voy a
contar. De la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Sí, pero es que esa la copiaron, por eso no es de ellos propios.
Sí, pero
es
que hay un artículo en particular que a mí me encanta.
¿Cuál? A ver.
Te la voy a...
El último.
Te la voy a...
Tírelo para que la gente...
Tírala, después te cuento la anécdota.
Tírelo.
Por ser la propiedad privada un derecho inviolable y sagrado, Nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública legalmente comprobada lo exija de modo evidente y con la condición de que haya una justa y previa indemnización. ¿Sabes cuál es la parte que más me gusta? Donde dice que el derecho a la propiedad es sagrado.
Sagrado.
Por supuesto. Pero yo lo que te iba a contar es con respecto al metro, una anécdota increíble, porque efectivamente esta obsesión refundacional, porque terminaron con la semana, terminaron con
cambiaron los meses, todo,
porque no querían evocar para nada el cristianismo. Desacralizaron las iglesias, rompieron todos los frisos de todas las iglesias.
Asesinaron a muchas religiosas, a muchos sacerdotes.
Bueno, de hecho, los que más murieron fueron digamos, miembros del clero y del Estado llano, artesano y campesino. Sí. Pero en ese momento, con esta idea refundacional, se les ocurrió hacer una medida que fuese científica, es decir, una proporción del diámetro de la Tierra. Y dos científicos se pusieron a hacer el cálculo, porque no era un cálculo menor, y llegaron a una medida que la llamaron metro. Y hicieron una barra de platino iridio que se la llevaron a Robespierre. Y ese metro, esa medida, que era una proporción del diámetro de la Tierra, se dividía en 10 y se multiplicaba en 10. Y ese es el sistema decimal. Pero a las pocas semanas se dieron cuenta que se habían equivocado en el cálculo. Entonces vino la discusión entre los científicos. ¿Le decimos o no le decimos?
Te va de
si le decimos, nos van a cortar la cabeza.
¿Y si no le decimos,
en la guillotina? Ya, entonces decidieron no decirle. Por lo tanto, es súper importante entender que ni siquiera el metro, por razones, porque cuando un gobierno se torna tiránico, ni la ciencia
se salva.
Oye, pero solo para, porque claro,
esta revolución, y por eso yo digo que a mí me gusta muchísimo más lo que representa la independencia de los Estados Unidos, por lejos, porque ahí están las ideas de Locke, es otra lógica, pero acá en el tema de Francia, yo creo que hay que, y uno lo dice con mucho respeto, con el respeto a Francia, evidentemente, y a los franceses, pero también hay que entender que la revolución se come a sus hijos, y eso le pasó a Robespierre. Entonces, acá, trayéndolo un poco a la arena local, cuando algunos salen a levantar el puño con odio, se le olvida que después viene la restauración, la contrarrevolución, la reacción, un montón de cosas, incluso hasta leyes científicas, la de acción y reacción de Newton. Entonces hay que tener cuidado cuando uno hace las cosas con odio, porque el odio no puede ser motor de nada. Y esto, y la Revolución Francesa, yo creo que el gran ejemplo que trajo para la humanidad es ese. O sea, al final tú no puedes enarbolar la igualdad cuando el odio, el resentimiento es lo que te motiva, porque al final eso termina chocando con los mismos principios y valores que hablábamos, la libertad, la vida, la propiedad. Entonces es una fecha para reflexionar, creo yo, y no repetir esos errores.
Luchito, cámbiame la música, vamos de lleno a lo que son los temas políticos, vamos a entrar al barro. Hay un listado que realmente da para hacer dos o tres programas de forma consecutiva. Lanzamiento de campaña de Johannes Kaiser, donde tilda a Janet Jara de una bachelet con esteroides. Daniel Jadue condenado por la Corte Suprema por no pagar las cotizaciones de los trabajadores en la municipalidad de Recoleta. 60 palos tiene que devolver el cara de raja. Voto obligatorio hoy día discutiéndose en la Cámara de Diputados sin humo blanco. Listas separadas en la derecha, lista única, upa papá, arde también el debate al interior de la oposición. BRICS y esta cumbre por la democracia. Los meto de lleno, muchachos. Elijo yo el primer tema del primer bloque, del primer programa de la semana de los tres mosqueteros. Y vamos de lleno a lo que fue el lanzamiento de campaña de Johannes Kaiser en Espacio Riesgo con alta convocatoria.
Quedaron dando vuelta en círculo.
Finalmente, el precandidato del Partido Nacional Libertario realizó un acto de lanzamiento oficial de su candidatura a presidente de la República. La izquierda se volvió loca. Ardió Troya. Se picaron. ¿Dónde les mandamos el ají? No sé, pero dejen una dirección.
A la moneda, yo creo.
Porque ahí está la sede de campaña.
Obvio. El comando.
¿Qué dijo Johannes Kaiser? En tono de broma, de talla, de diversión.
Irónico, un poquito
de sarcasmo, que le hace tanta falta a la política. Señaló que Janet Jara era simplemente una Michelle Bachelet con esteroides. ¿Y la izquierda qué hizo? Lo malinterpretó, se puso a llorar, acusó violencia machista.
Qué raro que hagan eso, ¿eh?
Porque creían que se refería al peso.
No,
Magdalena, ¿qué te parece?
A ver, momento, yo creo
que se hace la víctima.
Bueno, siempre. siempre.
Chule sentimiento.
Sí, absolutamente irracional, porque ciertamente el dicho tiene que ver con ese intento de Janet Jara de parecerse a Bachelet, de tratar de capitalizar lo que no es. Y cuando digo lo que no es, efectivamente hace 5 años atrás, lo hemos hablado muchísimo en este programa, ella era muy joven, era muy distinta, pero ella decidió parecerse, cortarse el pelo, dejarse las canas, parecerse en la actitud, en la simpatía, porque efectivamente Bachelet la hizo 2 veces. Y por lo tanto, es más, algunos todavía creen que si se hubiese presentado, y pensemos lo que eran las campañas hace semanas atrás, meses atrás, cuando trataban de convencerla, mami, por favor, vaya, ¿qué le cuesta? Y Bachelet dijo que no, estaban desesperados. Entonces, necesitaban emularla y la crearon. Entonces, ahora que venga a hacerse la sentida, a mí me parece bastante ridículo por lo demás. Nada más que creo que ya no poder de alguna forma hacer ni siquiera una alegoría, o más bien aquí en este caso una metáfora, parece que es que son muy limitados en el pensamiento, porque no tienen humor, no saben usar las metáforas, y todo lo encuentran absolutamente literal. Ojo, que es a conveniencia, porque cuando son ellos los que hablan, entonces son bien particulares.
Oye, salió Johannes Kaiser en entrevista en Radio Universo el día de hoy en la mañana a explicarle un poco a los Pavarotti de la izquierda que no entendieron esta metáfora lo que significaba su frase respecto de que Janet Jara era una Bachelet con esteroides. Significa, comillas, que Bachelet, que es una Bachelet fortalecida, Bachelet con más músculo, Bachelet, digámoslo así, sin restricciones. Cuando hablas de una persona que está con esteroides, estás hablando de alguien que tiene más fuerza. Ese es el punto. Entonces, ¿estamos hablando del programa o de lo que fue el segundo gobierno de Bachelet, que hizo mucho, mucho, pero mucho daño? Y lo que viene con Jara es Bachelet, pero mucho peor. Mucho peor. Yo entiendo claramente, Johannes, cuando dice que Jara es básicamente un desastre, pero más desastre que el terremoto Bachelet.
Sí, absolutamente, absolutamente. O sea, en términos políticos, si Bachelet fue el terremoto, Jara sería la réplica más grande que vamos a tener de ese terremoto. Porque ese terremoto causó estragos, destruyó el país, es que y ahora viene la réplica reforzada.
Está diciendo que es un nuevo terremoto.
Más grande, claro.
Esto es como...
O sea, fue el anticipo el otro, así como los movimientos telúricos previos, y claro, este sería el terremoto. Claro. Pero mira, yo creo que la frase de Johannes, o sea, a ver, y voy a hacer una frase que puede que también les moleste, como son tan delicados de piel, pero yo creo que son tontos graves, son tontos graves los que se asustan con esta frase, porque, insisto, es una ironía. Acá yo la uso muchísimo, bueno, yo soy irónico 24/7 para los que me conocen, acá la usamos siempre, entonces... Pero,
don Carlos, la gente está acostumbrada.
Entonces, al final, pero yo creo que enojarse, hacer este show, cuando ellos mismos, derechamente, encubrieron, o se hicieron los lesos con un caso de presunta violación al interior de la Moneda, como era el caso Monsalve, y ahora vienen a rasgar vestiduras con esto, y la ministra, la mujer, anda llorando y anda haciendo escándalo que atacan a las mujeres, cuando ella misma miró al techo con un presunto escándalo asqueroso de violación, como fue el caso Monsalve. Yo creo que hay que ser muy carepalo o careraja, como dirías tú, Pancho. Entonces, yo creo que hay que colocar las cosas en su contexto. Entonces, acá, o sea, si hubieran reaccionado en el caso Monsalve con esa misma fuerza con la que han reaccionado por unas declaraciones de Johannes, o sea, olvídate, o sea, ese caso claramente lo habrían atendido como correspondía y no se habrían callado como lo hicieron. Entonces, más allá de eso, yo creo que hay que ir al fondo del tema. Lo que dice Johannes es cierto. O sea, si Bachelet le hizo un daño gigantesco a este país, un daño extremadamente grave, o sea, ni pensar lo que le podría hacer Jara. O sea, Jara podría ser evidentemente el punto final para la destrucción que ellos buscan. Porque acá, imagínate, el otro día escuchaba por ahí que alguien decía, es muy fácil perder la democracia en unas elecciones, aunque suene curioso, porque los que apoyan a Jara estarían condenando a Chile a eso, a que llegue un gobierno totalitario que claramente no nos permita votar más.
Yo estoy 100% de acuerdo con las declaraciones de Johannes Kaiser. Es una metáfora bastante simple, se refiere a que Janet Jara va a ser un gobierno más desastroso que el gobierno de Michelle Bachelet.
Si es que cabe decirlo así, digamos, peor aún.
Y quiero poner un tema sobre la mesa, porque yo siento que entre Michelle Bachelet y Janet Jara efectivamente hay un punto de encuentro.
Sí, absolutamente.
Ambas defendieron abiertamente, pero abiertamente, la constitución del mamarracho.
Sí.
Y acuérdense que
una dijo
momento,
que era lo más cercano a lo que había soñado.
Sí, pues. ¿No es lo que, cómo era la frase correcta? No es lo que
no es perfecta, pero se acerca a lo que soñé.
Esa fue Michelle Bachelet. Y Janet Jara, a través de su principal vocero, Lautaro Carmona, ha señalado pública y abiertamente
¿La quiere cambiar?
Que ella quiere una nueva constitución. Entonces ahora se ponen a llorar. No sean niñitos de cristal, muchachos. Pluchito, tírame la cortina. Se acaba el primer bloque de los tres mosqueteros del día de hoy. Estamos conversando junto a Magdalena Mervilay, José Ignacio Concha, el rey del ring. A la vuelta de la pausa comercial, entrevista de Diego Paulsen en La Tercera el día domingo. Saca ronchas al interior de la oposición. Tilda a José Antonio Kast como un adversario. Uy.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1. Si tu paseo quedó a mitad de camino por un pinchazo, tranquilo. Con el seguro de auto Consorcio cuentas con reparación in situ y asistencia 24/7 para ayudarte ante cualquier apuro. Contrata ahora con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
Comunidadfeliz.cl, la plataforma de apoyo para que administradores y comités de edificios y condominios administren con transparencia financiera, reduzcan la morosidad y ahorren tiempo administrando. Además, cuenta con una aplicación gratuita para residentes. Cotiza ahora en Comunidadfeliz.cl.
En Agricultura continuamos con Magdalena Mervilay, Pancho Orrego y Rodolfo Carter, los tres mosqueteros.
Gracias, amigo. Un vasito de agua, muchachos, siempre rico para aquellos que hacemos locución en la radio porque se nos seca un poquito la boca.
El güero,
¿eh? El güero, efectivamente, que se pega por ahí.
Sí.
Se pega por ahí. Magdalena Mervilay, saludemos a quienes hacen posible que los tenemos que tener en el aire de día lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde por YouTube y en repetición por el dial de 92.1 de 8 a 9 de la noche.
Exactamente, porque...
Consorcio.
Pero es decir, disfruta de cada ruta gracias a la protección de asistencia 24/7 de tu seguro de auto Consorcio. Elige un seguro que te dé tranquilidad, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
¿Quieres jugar tranquilo sabiendo que tienes un respaldo? En LatamWin.online todos los miércoles te devolvemos el 3% de lo que jugaste y depositaste durante la semana. Y no es chiste, es cashback real, así sin letra chica. Además, si te registras con el código Mosqueteros, te vamos a regalar 10 luquitas para que puedas jugar sin depósito previo ni letra chica. Ya lo sabes, en LatamWin.online, si sabes, te la juegas apuestas, de seguro vas a ganar. Fue la polémica del fin de semana, en particular del día domingo. Una entrevista en La Tercera a Diego Paulsen, jefe de campaña de Evelyn Matthei, donde señaló que entramos en una disputa con un adversario que hoy día era José Antonio Kast. A ver, yo quiero partir con lo siguiente, muchachos. Para la derecha, el adversario político siempre va a estar en el comunismo, en el socialismo y hoy día en el oficialismo representado por Gabriel Boric Font. Las ideas que nosotros defendemos tienen como antítesis las ideas que defiende el oficialismo y que defiende este gobierno. Nosotros desde la derecha no somos adversarios, no somos enemigos. Podemos tener proyectos políticos distintos, podemos tener candidatos presidenciales distintos, pero lo que nos une a todos nosotros que estamos en la vereda de la oposición es la defensa de las ideas de la libertad, de las sociedades libres, de la propiedad privada, de la dignidad del ser humano, de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de la subsidiariedad y del Estado al servicio de la persona.
Exacto.
Yo, José Antonio, no veo un adversario político. Así como tampoco veo un adversario político en Johannes Kaiser, ni siquiera veo un adversario político en Franco Parisi. Yo lo que veo son personas que desde sus distintas veredas defienden las ideas de la libertad y de las sociedades libres, y lamentablemente esta cuña, hay que decirlo con todas sus letras, es absoluta y totalmente desafortunado, ¿no, Mac?
Es mala la cuña. Lo que pasa es que, a ver, hay que tener mucho ojo, porque ciertamente hoy día en la primera vuelta, al haber tres opciones de derecha, se tienen que sacar los ojos para tratar de posicionar una sobre la otra, porque además están peleando por básicamente, y no digo completamente, los mismos votos. O sea, cuando se hacían análisis y un poco mirando la Academ, que es más, ya toda semana a semana vemos que a mí me tiene agotada, o sea, a mí me agota la Academ. Yo no sé cómo alguien puede vivir mirando la Academ todo el tiempo, pero ciertamente
bienvenida a mi triste realidad.
No, sí, es terrible, pero claramente están un poco desesperados en el comando de Evelyn Matthei, porque esta caída libre que había anunciado Kast, pero que no se veía en las encuestas, se está viendo claro y distinto en las encuestas. Y por lo tanto, Matthei tiene varias preguntas que hacerse. ¿Dónde ganó los votos? Y el problema es que ella había tomado una postura más de centro en su momento, en su vida, y si hoy día quiere hablarle a la derecha está súper cubierta. La derecha está cubierta por Kast y por Kaiser. Y por lo tanto, es muy difícil que crezca hacia ahí. Y por lo tanto, ella tiene que crecer hacia el otro centro, que efectivamente hay un mundo huérfano, pero que no sé cuán grande sea, porque yo no sé cuántos centros realmente hay. Y si es que hay centro, o si la política se ha definitivamente polarizado y
no
el centro se fumó. ¿Se acuerdan de El Mago de Oz cuando la bruja verde se convertía, o sea, se quemaba y desaparecía y quedaba el sombrero así como con un vado debajo?
Sí.
Bueno, yo creo que ese es el centro.
El centro desapareció, amiga. Hoy día ese centro político no tiene militancia partidista.
No.
Hoy día ni siquiera podemos hablar de centro. Es una clase media, te diría yo, que vota según los intereses que va viendo en cómo le afectan su día a día. Creo que votaron por Bachelet, después votaron por Piñera, votaron por Bachelet, claro. Y después votaron por Boric.
Sí, claro.
Pero desapareció ese centro político. Y lo otro, José Ignacio Concha, es que al menos en esta entrevista de Diego Paulsen, por primera vez yo veo una autocrítica del comando, señalando que efectivamente no estaban bien en la encuesta y que había que reestructurar los equipos de forma más sólida.
O sea, yo me quedo, de hecho me quedo con esa parte de la entrevista. O sea, a Diego Paulsen, que dicho sea paso, fue un gran parlamentario, fue presidente de la Cámara de Diputados, hizo una, fue muy
sin
buen
duda,
diputado.
Por eso lo eligieron.
Entonces, yo creo que él está llamado a eso, en el fondo, a corregir lo que hay que corregir, a ver dónde están los errores, a enmendarlo, etcétera, porque, y ahí me tomo lo que decías tú, Pancho, delante, y lo que recalcaba ahora la Maida. Al final, aquí el adversario siempre va a estar al frente. El adversario es este nefasto gobierno. Y yo me atrevo también a hablar de enemigos. ¿Y saben cuáles son los enemigos que tenemos? La pobreza, la delincuencia, el nulo crecimiento económico. Esos son enemigos. Y son enemigos porque hay que derrotarlos por completo. Hay que destruirlos. Hay que destruir la pobreza, precisamente porque yo quiero un país de emprendedores. Un país donde la riqueza sea aquello a lo que tendamos y donde todas las personas tengan las posibilidades de salir adelante. Un país donde derrotemos al enemigo, que es la mala educación. Imagínate a cuántas miles de familias le destruiste el sueño de que mediante la educación pública sus hijos iban a salir adelante. Te lo dice un hijo de la educación pública, y por eso hablo con propiedad de eso. ¿A cuántas personas han muerto en listas de espera? Esos son enemigos que hay que derrotar. Entonces, si vamos a hablar en esa clave, yo creo que efectivamente tenemos un adversario que es un adversario formidable en términos políticos, porque tenemos una candidata que la están inventando y la están tratando de hacer pasar, no sé, como que fuera casi que la Madre Teresa, cuando en realidad es la adoradora de Fidel Castro, la señora Jara. Pero resulta que también tenemos enemigos, y esos enemigos son la pobreza, la delincuencia, todo lo que hemos mencionado. Entonces, ahí tenemos que enfocarnos. Y yo creo que ese es el camino. O sea, quienes creemos en una sociedad libre, precisamente tenemos que defender la libertad. Porque si algo nos ha enseñado la historia es que la libertad y la democracia nunca se dan por sentadas. Hay que defenderlas día a día. Como dijo la gran Margaret Thatcher, la batalla por las ideas no termina nunca, nunca. Entonces, los que pensaban que con el triunfo del rechazo estábamos a salvo, bueno, les tengo la mala noticia de que no, porque esas ideas del mamarracho constitucional hoy día están plasmadas en una especie de anticandidata que es la señora Jara. Anticandidata, digo, porque lo que ella plantea para Chile no es lo que usted señor que vive en la Florida, en Santiago, en Talca, en Arica, en Puerto Montt, no es lo que usted quiere. Usted quiere llegar a su casa vivo, que no lo asalten. Quiere trabajar, que sus hijos puedan estudiar tranquilos, ir a un consultorio y que lo atiendan. Y créame que esas ideas no están en el programa de la señora Jara. Por eso ella, como anticandidata, es un adversario al que hay que derrotar. Porque esas ideas son nefastas.
Me gustó el concepto de José Ignacio Concha de la anticandidata.
Sí.
Anticandidata porque
no coincide, está en contra de lo que la gente necesita.
Todo aquella las cosas que hoy día la sociedad está pidiendo, pero hay otro elemento también para sumarle a la anticandidata.
¿Cuál?
Se viste con ropajes que no son de ella, entonces ella
desde el día uno
está en disputa, o es antítesis, o es una anti ella misma.
Es como Maida Ayuba, no es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ella en el fondo, porque un día dice que, o sea, ella es comunista, todos lo sabemos, pero después se quiere hacer pasar como socialdemócrata.
No, como que es comunista.
Y está
ahí, y ella
está
dijo que no era comunista. No sean mentirosos, que no se contra. Ella dijo abiertamente que era una candidata socialdemócrata de centro izquierda y que iba a resetear su programa de gobierno para poder integrar a todos los actores del progresismo.
Entonces, y los del progresismo, a su vez, dijeron que le iban a pedir, en el fondo, esta
estatuto de garantía democrática.
Y uno dice, tengo una pregunta
y a lo mejor ustedes me pueden ayudar a responderla, porque asumiendo, yo claramente no lo creo, ninguno de nosotros lo cree, pero asumiendo que ella es una candidata demócrata, comillas gigantescas, dime tú, aquellos que la apoyan desde la socialdemocracia, socialismo democrático, lo que queda de ello, si ellos creen lo mismo, vale decir que ella es una candidata demócrata, comillas, ¿por qué le están pidiendo garantía entonces?
Sí.
O sea, es una contradicción en los términos.
Ah, pero lo
o sea,
que
ellos
dijo,
saben que ella
que
no es demócrata.
Tobá,
por
mío.
Algo le están pidiendo garantía, ¿o no?
Ya, pero cuando Carolina Tobá dice que no está dispuesta a que este país sea liderado por una comunista,
ya,
transformándose
pero
Carolina Tobá en la principal anticomunista, y desde el socialismo democrático diciendo que no estaban dispuestos a que la coalición pero sea liderada por Jeannette Jara, ¿no te parece que son unos caraduras y ahora están todos como un grupito de amigos?
Mira, me parece
haciendo la ronda de San
Miguel. Voy a ser más duro. Yo creo que gran parte de la centroizquierda y también la democracia cristiana, por cierto, hay una palabra que se le olvidó, porque en el diccionario de ellos no existe, que se llama dignidad. Se llama dignidad, yo lo invito, no la venden en la esquina por si acaso, ni en la farmacia.
La resignificaron,
sí,
compañero.
Hay que tenerla.
Compañero, la dignidad hoy día es una plaza.
Es que ahí está el problema.
Para la izquierda es una
la
masa.
Materializaron tanto que sí, se le olvidó que la dignidad es intrínseca. Porque cuando uno se tiene cariño, amor propio, llámenle por último, no sé, un poquito de amor propio. Si está, mira, yo entiendo que a veces ellos se quieran humillar a ellos mismos, pero no es necesario que lo hagan tan evidente. Porque correr a los brazos de aquella persona que los odia y que idolatra a Fidel Castro y que ellos después digan, no, ella es de centro izquierda, de verdad es indigno, llega a dar pena. O sea, el partido de Edgardo Benninger, de don Patricio Elwin, de Fray Montalva, que ahora corra a los brazos de la marxista leninista, de verdad es indigno.
Oye,
indigno.
En esa línea, Erika Edo, hoy día vicepresidente de la Cámara de Diputados. No, de aquellos que de la Democracia Cristiana que salieron corriendo a rendirse básicamente ante la candidatura de Jeanette Jara.
Él bailó con ella, acuérdate.
Ellos estaban dispuestos y que cree que la Democracia Cristiana debería apoyar la candidatura de Jeanette Jara, porque de lo contrario la Democracia Cristiana no va a tener cupo en el Parlamento y desaparecería.
Sí, claro.
Sí, es realmente una pérdida de principio, Magda Mervirá.
Repito, por el amor de Dios.
Básicamente un humanista cristiano, un social cristiano, está dispuesto a reunirse con un comunista que no cree en la dignidad del ser humano.
¿Sería la primera vez?
Solamente por adquirir el poder y para que su partido no desaparezca.
Bueno, ayer yo escribí...
¿Qué diría Maritano?
No, estaría, se está revolcando la tumba. Se está revolcando la tumba.
También, creo.
También, sí. Mira, la verdad es que yo para mañana, escribí en el libro una columna sobre lo que son las convicciones. Y las convicciones tienen que ver con creencias muy profundas, muy difíciles de cambiar, que tienen que ver con, podríamos decir, la roca fundacional que mueve el actuar de una persona. ¿Ya? Y por lo tanto, esas personas que actúan en consecuencia es porque tienen convicciones y están convencidas de que esas son, en el fondo se alinean hacia la verdad, hacia el bien y también podríamos decir hacia la belleza. Tienen esos llamados principios.
Sí.
Ahora, lo claro está en que en todas las áreas humanas hay personas con convicciones y personas sin convicciones. Dicho eso, es más común que haya personas sin convicciones, específicamente en la política. Y esto no es hoy día, esto ha sido siempre.
Lamentablemente.
La política se considera que es casi un bien poder mutar, poder tener esa capacidad de sobrevivir. Hay políticos como, por ejemplo, si uno piensa en Talleyrand, que partió siendo cura, sobrevivió a la Revolución Francesa, sobrevivió a Napoleón y sobrevivió hacia adelante mutando y cambiando. Por lo tanto, ese concepto de ser camaleón es propio de la política. Si uno piensa, no sé, en Enrique IV de Francia, que era en el fondo el líder, el bastión de los reformados en el marco de las guerras de religión, y cuando finalmente ganó, le dijeron que para convertirse en rey tenía que hacerse católico. Y dijo, París bien vale una misa.
Y se cambió.
Se cambió la chaqueta y listo.
¿Talleyrand era el gran traidor o no?
Talleyrand y Fouché son dos personas complejas porque en una época de política donde efectivamente todos morían sí, o te convertían
en... le hizo una dedicatoria muy simpática.
Exactamente. Que por lo demás hay una serie súper bien entretenida en Netflix, no está en Netflix, está en Apple TV, que se llama, que es de un cocinero, ya me voy a acordar cómo se llama, pero que está ambientado en esa época. Bueno, pero la verdad es que hay que comprender que el problema de los políticos es lo que se traduce muy bien en Groucho Marx, esa idea de que es un humorista de los hermanos Marx, americano, que decía, estas son mis convicciones, y si no les gusta, tengo otras. Entonces, aquí hay un tema súper claro. Todos aquellos que se dicen defensores de la democracia, que creen en la democracia, que dan sus credenciales democráticas, van a tener que ahora tomar una decisión. O mantienen sus credenciales democráticas y no apoyan al Partido Comunista, porque si apoyan al Partido Comunista, el Partido Comunista no ha sido nunca jamás en la historia democrática. Por lo tanto, estarían traicionando sus convicciones. O dejan claro que no tienen convicciones y que no son democráticos con tal de conseguir el poder, o hacen lo correcto, que tiene consecuencias, que por supuesto que tiene consecuencias, pero eso es parte de la vida. Entonces, yo hoy día me pregunto, aquellos que se han querido poner la chaqueta de socialismo democrático, que por lo demás habían mostrado los dientes del año 2019, porque a esos socialistas y democráticos se les olvidó que eran democráticos. Establecieron que eran más socialistas que realmente democrático, porque la democracia no son las elecciones simplemente.
Pero creo que la democracia es mucho más que eso. Un poco tarde, amiga. Porque ya tomaron la decisión.
Bueno, pero eso, pero...
Si ya tomaron una postura política en el plebiscito de salida del 4 de septiembre sí, del 2022. La Democracia Cristiana, si mal no recuerdo, como sí, órgano político, tuvo una definición de estar por el apruebo.
De hecho, el presidente Frey amenaza... Imagínate lo que dijeron.
De hecho, lo amenazaron,
con echarlo al partido, sí, el presidente Frey.
Y existieron, o hubo, algunas voces disidentes de la Democracia Cristiana en particular, que saltaron. ¿Sí? De la Democracia Cristiana. Bueno, y por eso se forma Demócrata, por eso surge Amarillo. Entonces, yo creo que estos muchachos ya entregaron sus credenciales democráticas, Magda.
Yo también
creo que esa
creo.
Reflexión ya la hicieron y hoy día serían básicamente unos volteretas. Sería darse una voltereta para volver a apoyar a socialismo, entre comillas, democrático.
Pero puede ser que alguien se arrepienta de los arrepentidos del reino de los cielos, sobre todo teniendo en cuenta cuán traicionero es en relación a lo que supuestamente creen. Y ahí viene la pregunta, ¿lo creen? Porque si me preguntan a mí, la Democracia Cristiana se destruyó como partido porque decidió izquierdizarse. Y efectivamente había dos Democracias Cristianas, una la del origen y otra que está encarnada en figuras como Yasna Proboste, que no es Democracia Cristiana.
No.
Es una marxista.
Sí, pero no es la única.
Hay varios.
La única. En la democracia está Francisco Guanchunilla,
por supuesto.
Yasna Proboste, hoy día Eric Aedo.
Sí.
¿A quién más podríamos sumar de esa línea un poquito más de izquierda de la Democracia Cristiana?
La alcaldesa La Pintana, que no sé si milita, pero la Democracia Cristiana.
Claudia
Pizarro.
Claudia Pizarro.
Sí. Hay varios.
Hay varios.
Y se me va un senador. Flores.
A Iván Flores también.
Iván Flores.
Pero si Iván Flores se reía al presidente Piñera, entonces no nos hagamos los lesos. Entonces ahora algunos se vienen a vestir de demócrata, se vienen a ser los estadistas, pero yo me acuerdo clarito, varios tuits por ahí, de varias personas que ahora incluso se dicen de centro y se reían del presidente Piñera.
Ya muchachos, Luchito, tírame la pausa, tírame la cortina comercial. Vamos a la segunda pausa del programa del día de hoy y a la vuelta vamos a estar conversando un poquito de lo que significa la aprobación en general del proyecto que establece el voto obligatorio con multa para chilenos. ¿Y los extranjeros? No.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Entra a latamwin.online que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
¿Sabías que Caja 18 es la caja de compensación con la mejor calidad de servicio y que apoya a los pensionados y trabajadores con bonos sociales, descuentos en salud, entretención, turismo y además los ayuda con créditos sociales? Te invitamos a conocer más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Nico, ¿no crees que es tiempo de cambiar el auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y ahí hay mucha estafa.
Muy fácil, yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Tan rápido y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20,000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprar en Expo Autos un auto con garantía extendida de un año o 20,000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local?
Instalas fibra Movistar Empresas, llegan tus primeros clientes, recibes tus primeros pedidos, aumentan tus ventas, tienes más clientes. Creciste y ya estás listo para abrir un segundo local. Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu PyME se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
En Agricultura continuamos con Magdalena Marvilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter, los tres mosqueteros.
A ver, bloque cortito porque nos alargamos en el primero y en el segundo. Metámosle un poquito de contexto. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Básicamente, lo que tenemos en Chile es un voto obligatorio desde el año 2022, básicamente después del plebiscito de salida del 4 de septiembre del mismo año, donde se estableció que era una obligación para todas las personas el concurrir a votar cuando son mayores de 18 años de edad. Sin embargo, la Constitución no puede establecer la multa. Por ende, cada vez que enfrentamos un proceso eleccionario, una parlamentaria, una elección municipal, de consejeros regionales, de concejales, etcétera, lo que tiene que hacer el Parlamento es establecer una multa. Y la Constitución tampoco estableció si esa multa era, o si ese voto era obligatorio para todo el mundo, o si se podía hacer la distinción entre extranjeros y nacionales. La disputa hoy día es bien clara. Por un lado, el oficialismo, el gobierno de Gabriel Boric, siente un temor profundo porque el voto extranjero, constituido en su mayoría por venezolanos, no están dispuestos a votar por la continuidad de un gobierno como el de Gabriel Boric, liderado por una candidata comunista. ¿Por qué? Simple. Porque vienen arrancando de dictaduras de carácter socialista, comunista, marxista, leninista. Saben lo que es el socialismo en carne propia. Saben lo que es el comunismo. Por otro lado, la oposición, constituida por los partidos de derecha, señala que tiene que existir una multa para nacionales y para extranjeros. Como no hay acuerdo, en política se llegó a un intermedio, a una postura ecléctica. Se establece un voto obligatorio con multa, pero solamente para los chilenos, vale decir, para los nacionalizados. Pero los extranjeros quedan sin multa. Por ende, seamos sinceros, el voto sería voluntario. ¿Qué te parece esta medida adoptada, Magdalena Mervirá, por la Cámara de Diputados, que está en su primer trámite? Le falta el Senado, después tiene que volver, faltan las indicaciones, pero esa sería como la idea general.
A ver, yo creo que hay un oportunismo súper importante en este asunto. Hace rato ya lo habíamos visto, porque efectivamente antes se llamaba a que los extranjeros votaran, a que los chilenos en el extranjero votaran. Yo creo que el criterio para votar debiese ser pagar impuestos. O sea, si usted ya, de alguna manera, lleva 5 años, ya tiene su...
avecindamiento.
Ya, y usted no, paga impuestos, ¿sí? Usted tiene derecho a voto. Por lo tanto, si usted viene al extranjero y no paga impuestos en Chile, no tiene derecho a voto. Me parece lo lógico, y en la mayoría de los países tiene que ver con eso.
Tú eres de la postura de Jaime Guzmán.
Sí, yo opino.
Porque
que si usted...
esta norma, haciendo un poquito de historia, viene de la Comisión Ortúzar, sí, en la que estuvo su madre, Alicia Romo. Sí. Y esta norma en particular la redactó Jaime Guzmán. Principio se iba a establecer que el voto iba a ser para vecindados por 10 años, de forma ininterrumpida. Y finalmente la negociada de la Comisión Ortúzar quedó en 5 años... y se eliminó el concepto ininterrumpido. Entonces pueden ser 5 años continuos
o discontinuos.
Ahora, en la práctica, José Ignacio Concha, lo que estamos viendo es un gobierno que está cagado miedo.
Sí.
Están cagado miedo, básicamente, porque saben que... Mira, para la primaria del oficialismo podían votar 840.000 extranjeros.
Sí.
Para la elección presidencial se estima que vamos a llegar al 1.000.000 de extranjeros.
Claro.
Del cual un 40%
son venezolanos.
Por ciento aproximadamente serían venezolanos. Claro. Que en un 78%
votarían por nosotros, digamos.
No, y por José Antonio Kast.
No, y hay una cosa también importante. El CERVEL también está urgido, y el propio Marcel lo ha dicho, porque esto implica una cantidad de plata. Bueno, y ahí viene el punto que es que va más allá. A mí me parece que uno de los grandes errores es la ley de financiamiento de la política. Porque efectivamente, o sea, un momento, le vamos a quitar el derecho a voto a ciudadanos, a gente que colabora al país, por el hecho de que le sale caro al CERVEL. Lo dejo sobre la mesa, porque en realidad se supone que es como contrafactual.
Pero hay otro, mira, hay un tema de fondo que yo creo que está dando vuelta un poco en el debate.
Ojo, que los esto... ilegales tienen derecho a prestaciones sociales.
Por eso, ¿sí? A eso les damos, vivienda, a eso les damos todas las cosas. Quejamos, y ahí no se quejan de las lucas. Pero aquí están sacando las lucas a colación con gente que paga impuestos.
Bueno, Elizalde dijo eso. Elizalde en el fondo sacó en cara eso. Dijo que a algunos no, les molestaba las prestaciones, que hubiese inversión en prestaciones sociales y que ahora querían que votaran. Pero yo creo que el tema de fondo, ministro Elizalde y presidente Boric, es que un gobierno serio no está discutiendo esto en pleno año electoral, cuando quedan 4 meses para las elecciones. O sea, ¿qué país serio, dime tú, discute sus normas electorales en pleno año electoral? O sea, esto es vergonzoso. Esto de verdad es la constatación empírica de que claramente no somos un país desarrollado y, en segundo lugar, que tenemos un gobierno que no está a la altura, un gobierno poco serio, un gobierno derechamente mediocre e inepto. Porque este tipo de normas no se discuten en año electoral. Esto es igual que jugar un partido de fútbol y cuando ya están terminando el primer tiempo, usted cambia las reglas. Eso no es serio.
Pero si fue lo
no
mismo.
Es serio.
Pero fue lo. O sea, sí, José Ignacio, no es serio. Estamos de acuerdo. Es como el desde. Este gobierno nunca ha sido serio. No es serio. Y no va a ser.
No, es lo que le queda menos.
Y en 6 meses
ahora,
no va,
ojo,
no
ya
van
terminó, a enmendar. Yo creo que ya terminó el gobierno, ahora el comando campaña.
No, yo estoy de acuerdo.
Sí, o sea, ya la olvidémonos pato, de hablar de gobierno.
La teoría del pato cojo, de que el último año de gobierno te dedicas básicamente a lo que es proyectar las candidaturas de la continuidad del oficialismo, es una realidad más que bien. Sí. O sea, Gabriel Boric, ese abrazo que le da a Janet Jara. Sí. Apasionado, de cariño, de camaradería cuando gana la elección primaria.
Y cuando ella lo va a saludar, ¿vieron ese cuadro? Cuando ella lo va a saludar y saluda a la guaguita y todo el tema, y ahí tiran como talla, bien fome a mi juicio, que ella dice, no, para que no digan que los comunistas somos come guau. A ver, si a mí no me da eso, eso además de la leyenda, yo creo que los comunistas son come democracias. Sí, el tema no es que coman guagua, es que se comen las democracias, las destruyen. Sí, pero dicho
el come
eso.
Come guagua tiene un antecedente
sí,
histórico.
Sí, absolutamente. No. Pero no dicho es eso, yo creo que el presidente Boric se va a transformar, y ya lo es a mi juicio, porque habló de hecho en la proclamación de ella, todo el tema, se va a transformar el jefe de campaña, eso ya lo tenemos claro.
No, sin duda.
Hay que asumirlo.
Sin duda. Ahora, a uno no le extraña que este gobierno sea poco serio, porque es parte de la realidad.
Es su esencia.
¿No? El principio de realidad. Pero no es la primera vez que este gobierno le tiene miedo a la votación de extranjeros. Y ahí se nota un poquito la incongruencia cuando fueron estos mismos muchachos, Gabriel Boric, sí, Giorgio Jackson, bueno. Camila Vallejo, Carol Cariola, el propio Gonzalo Vinter, precandidato presidencial.
Todo el Dream Team, digamos, todo el Dream Team.
Cuando impugnaron la ley de migraciones, sí. Cuando efectivamente se quería limitar el voto extranjero.
Sí, claro.
Y ellos dijeron, no, los extranjeros tienen todo el derecho a votar. Y ahora que se dan cuenta que esos extranjeros, en su mayoría venezolanos,
no votan por ellos.
Están optando por la opción de derecha, que la opción de derecha es la que garantiza la libertad, el emprendimiento, el crecimiento.
Ahora no les gusta.
Y ellos vienen arrancando de dictaduras de izquierda, resulta que ahora no les gusta. Y ahí se puede ver
bueno,
el aprovechamiento
pero
político.
Pero recordemos lo espérate, que lo acabo de citar,
y le pasó, Marx. Y le pasó... con la elección de los alcaldes de Santiago Centro y Independencia.
Por eso se asustaron más.
Por eso se asustaron más.
Por eso se asustaron más.
Pero por eso, ahí está, Groucho Marx decía, y lo repito, estas son mis convicciones. Si no les gusta, tengo otra. O más bien, si no me convienen...
Oye, pero hay otro elemento que el gobierno tramposamente, porque este es un gobierno tramposo, coloca elementos que no corresponden, porque el ministro Elizalde dice, no, es que mire, la derecha nos critica, no quiere que voten, o sea, quiere que voten, pero resulta que no les molesta, o otro día critican el tema de las prestaciones sociales. A ver, hablemos del tema, aquí lo que se está criticando es la inmigración ilegal.
Por supuesto.
Lo que a nosotros nos molesta como sector y nos molesta bastante,
no
ministro, no es al inmigrante en sí, es al inmigrante ilegal. Y obviamente que el inmigrante ilegal no tiene por qué votar. Acá lo que se está hablando es, como bien señalaba la Maida, esa persona que lleva años en Chile, que trabaja, que muchas veces da empleo, ojo, da empleo, una persona que paga sus impuestos y que ya en el fondo ha echado raíces, incluso se ha casado con chileno, tiene hijos chilenos, en fin, esa persona estamos hablando nosotros, que tiene que haber un fundamento muy de fondo para decirle, no, usted no puede votar. Y eso es lo que el gobierno no está haciendo, porque el gobierno netamente tiene la calculadora en la mano.
Qué buen tema que pusiste sobre la mesa, José Ignacio Concha, porque efectivamente la izquierda nos ha querido llevar a una discusión en torno a la cual la derecha supuestamente estaría avalando el voto de extranjeros ilegal.
Y eso es mentira.
Eso es falso, esa es una burrada y me parece hasta desleal políticamente sostenerlo.
Bueno, pero si nunca ha sido leal.
Que ojo, Tironi lo dijo hoy día en un tuit. Así que no vengan a hacerse los santos.
¿Qué dice la Constitución? La Constitución establece que el derecho a voto de los extranjeros es de respecto de aquellos extranjeros, comillas, avecindados. 5 años, de forma continua o discontinua.
Una persona mayor de 18
que está avecindada, una persona que está avecindada en este país, es aquella que entró por la puerta grande, que realizó todos sus trámites migratorios, que está de forma legal en el país, que está regularizado, que hoy día tiene RUT, que hoy día paga impuestos, que hoy día está trabajando, que hoy día es un factor productivo, que hoy día tiene cotizaciones, que tiene plata en la AFP, que paga sus cotizaciones de salud, como lo decía José Ignacio Concha, una persona que hoy día da empleo. Y como decía Magdalena Perfilá, una persona que está pagando todos los días sus impuestos. Es una persona que viene a aportar a nuestro país.
Aquí tengo el
que es muy distinto, pero muy distinto, de los extranjeros del tren del agua, de los ilegales, de los que entraron por pasos fronterizos no habilitados, de los que están delinquiendo, porque esos no votan, porque no están avecindados. Déjense de mentir.
No, ya
bueno, Tironi mintió.
Tironi dice, ¿cómo se comprende que el sector político partidario de una deportación masiva de inmigrantes sea el mismo que le quiere fijar la obligación de votar por las autoridades chilenas y hasta le ofrezca, comillas, incentivos para que lo haga? A ver, señor Tironi, aquí le falta la deportación.
Es
sí, por eso, la deportación masiva de inmigrantes ilegales. Ya, agrega, repita conmigo, inmigrantes ilegales. Ah, ¿se le olvidó la palabra? Bueno, yo se la pongo. Inmigrantes ilegales. ¿Ya? Y el resto tiene que ver con migrantes que han cumplido con todo y que pagan impuestos. Yo, es más, lo dije antes cuando partimos esto, aquel que de alguna forma no paga impuestos en el país, no produce dentro del país, no debería tener derecho a voto. Sin duda. Y fuera del país, aunque sean chilenos, si no pagan los impuestos en Chile y los pagan en el otro país, no tienen por qué votar aquí.
Tal cual, José Ignacio.
No, Tironi derechamente desinforma. Pero igual se entiende, una persona que tiene contratos, como salió publicado, con el gobierno y que ha sido minutero del gobierno, uno igual lo entiende, o sea...
Se explica.
Claro, hay que responderle al jefe, pero yo creo que mentir nunca es aceptable. Mentir no es aceptable, y lo que hemos visto es que el ministro del Interior hacia abajo, todos dando a entender, confundiendo, aquí se cuelgan de la frase del presidente Truman, si no puedes convencerlos, confúndelos. Y resulta que no, porque a nosotros detectamos de inmediato cuando nos intentan confundir, y lo peor de todo cuando intentan confundir a la ciudadanía. Acá el gran punto de inflexión es ese. Acá obviamente nosotros estamos en contra de la inmigración ilegal. Lo que queremos es que los delincuentes que entran ilegalmente a Chile de otros países se vayan. Eso es lo que hay que hacer. Pero una persona que viene a aportar acá y que tiene todo el derecho del mundo a votar, bueno, acá el gobierno claramente está con la calculadora en la mano, porque como decía Pancho Benante, vieron que en la elección municipal los resultados en varias comunas fueron desfavorables para ellos, entonces ahora les da miedo que esas mismas personas vuelvan a inclinar la balanza y en las parlamentarias voten por candidatos de derecha, y peor aún, que en la presidencial voten por candidatos de derecha. Entonces, más encima han salido encuestas que así lo comprueban y así lo ratifican. Entonces, cuando la izquierda ve esto, obviamente se asusta. Entonces, los mismos que dicen estar con el pueblo, parece que les da miedo que el pueblo se exprese. Bueno, ¿para qué decir? Pues Cuba, Venezuela, Nicaragua, claramente cuando el pueblo habla, a la izquierda le molesta, porque lo que a la izquierda le gusta es que el pueblo hable, pero lo que ellos quieren que diga.
Exacto.
Ya. En el fondo, muchachos, lo que vamos a tener también de discusión, que yo creo que es una discusión válida, que no se puede dar en época de elecciones, es establecer si queremos una modificación constitucional. Queremos que haya una modificación respecto al artículo 14, 15 de la Constitución y que solamente los chilenos nacionalizados puedan votar. Les dejo un minuto a cada uno porque me quedan 2 minutitos de programa. Magdalena Mervilá, ¿se debería cambiar el concepto de vecindado y permitir solamente que los nacionalizados voten? ¿O tu criterio impuesto...?
No, yo creo que el criterio impuesto es suficiente. Si una persona ya tiene el RUT y de alguna manera trabaja y paga sus impuestos, debiese ser... Tiene que haber un mínimo de años, que ya está.
Sí,
y por lo tanto, 5 años.
¿Te parece bien 5 años?
Tal vez uno podría decir 10, ¿por qué no? En otros países es así, no hay problema.
Me parece un tanteo.
Yo creo que si esa persona trabaja y paga sus impuestos, y es más, si tiene un emprendimiento, por ejemplo, y da trabajo, o sea, obvio, evidente.
José Ignacio Concha.
A ver, me parece que, reitero el punto, es poco serio dar esta discusión en año electoral. Sí la daría el próximo año, de todas maneras.
Pero estamos de acuerdo con eso, pero tu postura.
No, yo me parece bien el criterio en términos generales, pero yo creo que hay que subir la cantidad de años.
¿Subirlo a...?
Sí, yo al menos a 7. al menos 7. Yo creo que 5, considerando las circunstancias, no, pero solamente
manteniendo el criterio de que sea
vecindado, pero yo subiría a 7, a 7 u 8 años, subiría un poquito más, considerando lo que tienen otros países, considerando, o sea, otros factores.
Yo creo que se puede mirar eso.
Pero lo miraría en derecho comparado y subiría la cantidad de años, pero mantendría el criterio.
¿Ustedes saben por qué se permitió el voto de extranjeros no nacionalizados en este país? En la Constitución de 1980. Porque había mucho europeo en este país, ¿sí?, que no tenía derecho a la doble nacionalidad. Solamente existía con España. Entonces, si se nacionalizaban chilenos, perdían su nacionalidad de origen.
Para que pudieran votar aquí.
Para que, y por el vínculo
alemana, francesa.
Que, déjame terminar. Con el vínculo comercial, como decís tú, Magda, por el vínculo comercial que tenían con el país, se crea esta figura para que ellos puedan votar y decidir en los destinos presidenciales y parlamentarios de nuestro país. Obvio. Muchachos, Luchito ya me tiró la cortina. Conversamos el día de hoy, lógicamente, con Magdalena Mervilá, que es nuestra queridísima mosquetera estable, y con el amigo de la casa, José Ignacio Concha. Mañana al pie del cañón. Clorico Grado, este cuento se ha acabado. Nos vemos. Chau, chau.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter. Una presentación de Entra a latamwin.online, que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Y haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Producción Catalina Aristía.